Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 8 de junio de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Más adelante, yo sé que lo esperas con ansia, hablaremos ampliamente de la NFL, no como en el guión o rundown puso nuestro señor productor que tenía 10 segundos en el saludo para hablar de fútbol americano. Entonces Aaron eso Rodgers. Será un poco más adelante, sí, Aaron Rodgers, efectivamente, que no se presentó a los, al campamento obligatorio, de pretemporada, este minicamp. Entonces de eso hablaremos más adelante con John, pero en este momento hay juegos amistosos rumbo a la Eurocopa de Naciones. Francia le está ganando a Bulgaria 1-0, pero la noticia que tiene a todo mundo preocupado es que Karim Benzema salió lesionado. Estoy seguro que también es algo que te puede consternar sí. Mi querido Beto, recuerdo el tema Benzema hace algunos días. Y España le está ganando.
No presté mayor atención, caray.
Sí. España le está ganando 3-0 a Lituania. Pero es irrelevante porque no es la mayor de España. Con el positivo de Busquets, los han tenido que meter en una burbuja. Y es el equipo sub-21 el que está derrotando 3-0 a la selección de Lituania. España tiene en estos momentos 3 burbujas. Con la selección sub-21, la mayor que dio el positivo de Busquets, y un grupo reducido que se va integrando poco a poco con 5 o 6 jugadores. Entonces, bueno, tienen más burbujas que refresco gaseoso en la selección de
que
España.
Que un prosecco.
Exacto,
sí, yo te suplicaría, sí, hombre, uy, helado, es una maravilla. Yo te suplicaría que no balcones a nuestro querido productor Vincenzo Navarro, el único que te suplicaría. Ahí...
La letra pequeña en el rundown decía que tenía 10 segundos, entonces pues no.
Cantidad de tiempo que rebasaste ya, por cierto.
Ya por eso, nomás en el saludo.
Oye, la selección mexicana sub-23 empató, Ciro, con Arabia Saudita rumbo a los Juegos Olímpicos, segundo partido de preparación del equipo mexicano.
Exactamente, ganaba México 1-0. Y después, ya sobre el final, para ser más exactos, al minuto 91 se presenta un penal que me parece incuestionable. Sale el guardameta jurado de manera desenfrenada y termina arrollando al futbolista árabe y termina emparejándose el partido. Sendejas había puesto adelante el equipo nacional mexicano con un buen remate con la cabeza y de esta forma este empate en un juego que tuvo sus altibajos de parte del equipo mexicano en el arranque muy, muy flojo, está tratando de encontrar conjunto rumbo a los Juegos Olímpicos.
Exacto, el necaxista Sendejas, este joven que tiene las dos nacionalidades, tanto la mexicana como la estadounidense, marca el tanto del equipo mexicano en este partido, viene como ya apunta Ciro el empate por parte del equipo de Arabia Saudita en este partido de preparación rumbo al campeonato de fútbol de los Juegos Olímpicos. Y por otra parte, Héctor Moreno ya es oficialmente jugador de Monterrey. El club de Cuervos parece que finalmente no llegará a la primera división del fútbol mexicano porque el Atlético de Madrid estaría quedándose allá en la plaza de San Luis Potosí. Y hay un enérgico llamado de la Federación Mexicana para que ya no se profiera el grito de costumbre en los estadios como se escuchó el domingo anterior en Denver. Pero aparte hay 5 detenidos porque en Estados Unidos no se andan por las ramas. Y esa gente, Ciro, que invadió masivamente la cancha en pleno partido, ha quedado detenida. Y el hombre que lanzó un objeto que alcanzó a Reina del equipo de Estados Unidos va a enfrentar cargos criminales. O sea, como platicábamos ayer, no es cualquier cosa el actuar de esa manera en las tribunas de un estadio en Estados Unidos y vendrán las consecuencias.
Sí, una cosa, y bien lo diferenciabas ayer, es que haya libertad de expresión y otra cosa es la mala educación. Entonces, sí creo que esto ya se ha convertido en un auténtico libertinaje, por más que se le dice a los asistentes al estadio, más lo llevan a cabo, y ojalá se entendiera por la buena, pero creo que será inevitable una sanción mayor, tristemente.
Sí, porque podría incluso perder, esto parece muy, muy radical, su lugar, la selección mexicana eventualmente en el campeonato mundial. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula. Vamos a Monterrey Héctor Moreno, jugador del Monterrey. Óscar Gallardo está listo con esta información. Óscar, gusto en saludarte.
Muy buenas tardes, Heriberto. Saludos, amigos de ESPN Radio Fórmula. Héctor Moreno, nuevo refuerzo del conjunto regiomontano. Una contratación que se da desde hace algunos años. Podemos mencionar que desde la primera etapa de Antonio Mohamed dirigiendo al Monterrey ya se tenía en carpeta a Héctor Moreno. Posteriormente, en el Mundial de Clubes de 2019, cuando Rayados participa representando a la CONCACAF, la afición albiazul se encuentra a Héctor Moreno en un hotel y el defensor mexicano posa con una bandera. Los aficionados le dicen que Rayados es su casa y hoy este sueño se hace realidad. Vamos a escuchar las primeras declaraciones de Héctor Moreno ya como refuerzo de los Rayados.
Hola, familia Rayada. Soy Héctor Moreno. Soy Rayado y arriba el Monterrey. Bueno, tener la fortuna de jugar contra rivales de élite mundial. Conocer nuevas culturas también personalmente, ¿no? Ahorita estaba hablando profesionalmente, pero personalmente también creo que me ha ayudado a crecer estos 14 años fuera de México. Entonces, para mí ha sido una experiencia maravillosa, pero creo que era momento de volver a casa. Trato de ser una persona que prioriza como en mi vida personal es mi familia, dentro de la cancha es el compañerismo, es el ser servicial con mis compañeros. Siempre me preocupa más el hecho de que mis compañeros se vean mejor cuando yo estoy al lado que yo verme mejor que ellos. Lo que más satisfacción me da es que la gente que está a mi alrededor pueda sacar su mejor versión. Yo creo que estábamos preparados para volver y todo ha sido súper rápido, súper bien. Hemos tenido un trato súper bueno con Duilio, he hablado con Javier también acerca de lo que es el club, que es la ciudad, y no tuvimos ninguna duda. Fue la primera llamada en el equipo mexicano que tuvimos y se cerró tan rápido porque era nuestra ilusión poder venir a Monterrey. He platicado con compañeros que están aquí en selección, con compañeros que han pasado por Rayadas, y todo el mundo solamente tiene cosas buenas para hablar del equipo. Después, la ciudad, yo hablé con Javier y con la gente que está todavía en el equipo, y todo el mundo habla a las maravillas de ello, de lo que había como afición, de lo que había como equipo también, ¿no? Porque fue un gran papel que hizo, y que sé que es un club que siempre está priorizando y está buscando el tener como objetivo luchar por los primeros lugares, luchar por el campeonato, y es algo que me llena muchísimo de orgullo que un equipo me busque y que me gusta estar en lugares y buscaba estar en un lugar que pueda luchar por esos sitios. Que tuve a Celso también de compañero en Holanda y hemos hablado un par de veces de lo que es la institución. Sencillamente me ratifican lo que yo sentí, que es un club que está en la cima, pero que quiere seguir creciendo, que no se va, que no se relaja, que siempre está buscando la manera de crecer. De hecho, tengo la ilusión y mi sueño más grande ahorita es el poder llegar al mundial que viene de la mejor manera. Y yo creo que el venir a Rayados es lo mejor que puedo haber hecho. Y primero me gusta el hecho de que estar en un equipo como este, ¿no? Que dice que la exigencia es máxima, que la exigencia es estar en los primeros lugares. Entonces yo creo que lo más bonito siempre es tener la presión, por así decirlo, de pelear por el campeonato. El hecho de dar todo de mí, el hecho de que tendrán un jugador 100% profesional, dentro, fuera de la cancha, intentaré representar los colores de Monterrey, de Rayados, con el máximo orgullo posible, con la mayor responsabilidad, porque sé que es un club grande, que es una empresa socialmente responsable, tiene cosas importantes a favor de la comunidad, este tipo de cosas que espero poder ayudar.
Un defensa central de gran categoría, digamos que es el continuador de la estirpe de grandes defensas centrales mexicanos después de Rafael Márquez. Se fue un mundialista como Layún, llega otro mundialista como es Moreno, y dejó entrever en algún momento, Óscar, que también pudiera llegar Pizarro al equipo de Monterrey.
Pasado que tiene Rodolfo Pizarro con la institución albiazul, Heriberto, la realidad es que la forma de cómo Rodolfo sale de la institución regiomontana en su momento con destino Inter Miami, sí, de la MLS, no gustaron mucho en la directiva y tampoco con los dueños del Club de Fútbol Monterrey. Es decir, hoy el rumor de Rodolfo Pizarro regresando a la Liga MX podría dejar en claro que es muy complicado, se ve lejos que pueda regresar a su antiguo club, el equipo de Monterrey, por la manera en cómo sale en aquel momento a la MLS, Heriberto.
Saludos, Óscar, Ciro Procuna. Mi pregunta sería, si llega libre, tuvieron que pagar cláusula de libertad, por cuántos años firma Héctor Moreno. ¿Se sabe algo de estos términos que muchas veces los manejan como si fueran secretos de Estado en los clubes mexicanos?
Qué gusto me da saludarte, Ciro. Bueno, conocemos que Héctor Moreno llega a Monterrey con un contrato de 2 años, con opción a uno más. Las facilidades con el equipo de Algarrafa, nos comentaba gente del Club de Fútbol Monterrey, se dieron en tiempo y forma, solo estaban esperando unos últimos detalles para terminar la relación laboral con este equipo de un fútbol, si podemos llamarlo exótico, en donde algunos futbolistas internacionales mexicanos han probado suerte, como Héctor Moreno, y hoy ya completamente arreglado con Rayados. El anuncio se hace oficial desde los Estados Unidos, recordando que Héctor está concentrado con la selección mexicana, pero bueno, Javier Aguirre, consciente de este refuerzo que por fin Rayados puede traer después de tantos torneos de no poder hacerlo.
Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto, buenas tardes.
Buenas tardes, sinaloense como el Maza Rodríguez, otro excelente defensa central mexicano. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Betito? Ciro, un gusto saludarlo. Estamos aquí a las afueras de la Universidad de Denver, donde en un ratito más estará entrenando la selección mexicana. He tenido la oportunidad de estar en contacto con Héctor Moreno aquí en Denver. Está muy contento, sabe que la calidad de vida en Monterrey es muy buena. Habló con Hugo González, habló con Layún, y también al mismo tiempo de regresar a México justo un año antes de la Copa del Mundo. Él sabe que para ser considerado tiene que estar en la vitrina del Tata más en México que en Arabia, y al mismo tiempo pues es como su último gran contrato, como en su momento lo hiciera Torrado cuando regresó al fútbol mexicano. Creo que le hace mucho bien Héctor Moreno a la solidez defensiva. Y hablando de la selección mexicana, yo creo que la gran duda es quiénes van a ser esos refuerzos olímpicos, porque entre más pregunto, más me dice John, el HH no lo van a prestar, no van a prestar al Chucky, no prestan a Edson, lo de Lainez está entre que sí, entre que no. Entonces creo que no está fácil realmente el que decidan quiénes van a ser esos refuerzos, pensando que también en algún momento dado se hablaba de Henry Martin, pero ¿será que va a llegar Funes Mori en la prelista el próximo lunes previo a la Copa Oro? Ya me urge esa prelista, porque eso nos va a decir muchas cosas de cómo se va a manejar el verano esta selección mayor.
Así es. Oye, de ese tema, yo te mando un saludo, de ese tema de Héctor Moreno sí me gustaría hacer un comentario adicional, porque entre regios siempre tienes competencia, no nada más cuando se enfrentan, no nada más en cada torneo, sino desde la pretemporada, en las contrataciones. Y cuando uno hace una contratación fuerte, viene enseguida la réplica. Y entonces Rayados firmó a Aguirre para el torneo pasado, Tigres decide dar un golpe de timón, deja ir a Ferretti, toma a Miguel Herrera, Tigres trae a Florian Thauvin, Rayados responde con Héctor Moreno, aunque creo que lo de Thauvin tiene muchísimo más punch. La verdad es que me habría gustado más si a Moreno le estuvieran repatriando de España o de Holanda, donde jugó por mucho tiempo, pero lo han traído de un fútbol que, pues honestamente, para todos nosotros, díganme quién tiene alguna pista concreta del nivel que se juega en Qatar.
Vas, o sea, por la verdad, vas por el dinero.
Está bueno. Hay que decir entonces, las cosas, sí. Y yo hice una encuesta en redes sociales y eso me llevó también a medir mucho el pulso. La gente también muy dudosa del nivel actual de Héctor Moreno, ¿no? A juzgar por el último partido de selección nacional. No dudo que Héctor pueda recuperar su nivel, tiene 33 años, tiene toda la experiencia, 3 veces mundialista, pero subrayo, me hubiera seducido más la idea de ver a Héctor Moreno en el fútbol mexicano, viniendo de una competencia como la española o hasta la holandesa, que si viene de Qatar, donde honestamente pues son 2 peldaños más para abajo.
Mínimo. Y es que tocas un tema muy importante, Ciro, alarmante, no solo importante, por el pobre desempeño defensivo de la selección mexicana el domingo anterior en el partido contra Estados Unidos. Cuanta pelota iba por arriba era ganada por jugadores de Estados Unidos. Mala marca del equipo mexicano en este partido, que termina perdiendo el encuentro y la gran final. Y vamos a ver cómo llega Héctor Moreno al equipo del Monterrey. Por cierto, ya que mencionabas, John, a Layún, entiendo que tendrá que haber un acercamiento con Ochoa, el portero del América, ahora que Layún regresa al conjunto capitalino para el próximo torneo.
Pues, no, fíjate que, bueno, saben que hace mucho tiempo no tengo comunicación con Ochoa. Yo te diría que Layún,
¿cómo?
Regresa a un América. Lo que a mí me dijeron es que Miguel llega muy diferente al Miguel que no querían que regresara al América. Es decir, la relación que tenía la directiva del América con Layún no fue la mejor cuando se acabó yendo a Europa. Y me dicen que han platicado con él, que han notado diferente. El que hubiera ahí un tema de diferencia puede ser. Es decir, pudiera ser que también entonces si hay algo, entonces Chicharito también trae algo con Memo Ochoa. Pero sería mentir, Beto. No, decirte no se llevan, la verdad no lo sé.
Bueno, pues ojalá que por el bien del América esto mejore. Un América que hizo un buen torneo.
Lo que sí, Beto, es que el América no tiene dinero, ¿eh? Ahorita estamos viendo que queda muy claro que ahorita los Ricky Ricones, los que tienen billetes son dos.
Son los del norte.
Antes eran cuatro. Cruz Azul ya no tiene dinero. América no está gastando opciones de traer jugadores, pero no está, ¿no? No, sí,
está buscando desprenderse de Giovanni Dos Santos, por ejemplo, para el próximo torneo.
Giovanni, lo que me enteré ayer, Giovanni no tiene mercado en la MLS, que sería hasta julio. Están tratando de acomodar a Giovanni en el fútbol mexicano. O sea, habrá que ver quién se aviente el guapo para decir, órale Giovanni, llégale acá, si te lesionas, pues ahí te traemos a Pesaña.
Sí. ¿No? Vamos a ver qué pasa con el San Luis también, un tema candente que tocaremos al volver en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula, Karen Peña en San Luis Potosí. Karen, gusto en saludarte. ¿Qué fue lo que detuvo el vuelo de los Cuervos hacia San Luis Potosí?
Hola, Heriberto, te saludo con gusto. Pues sí, cuando ya parecía que los Cuervos serían una realidad en el estado de San Luis Potosí, finalmente las negociaciones se pararon. El fin de semana se cayó todo lo que ya se había avanzado, incluso los preacuerdos, de acuerdos firmados ya por ambas partes, tanto por la parte de Jeff Lunow como Carlos Alarraqui y precisamente la del Atlético de Madrid. El panorama político de la capital potosina fue lo que cambió el tema para que Atlético de Madrid decidiera continuar al frente del proyecto potosino, por lo menos en otro tiempo más. Fuentes cercanas a ambas partes nos comentaron y nos confirmaron que Atlético de Madrid se queda en San Luis Potosí y que incluso recibirán más apoyo por parte del gobierno que entrará en el próximo mes de septiembre a tomar las riendas de la gobernatura del estado.
Esta parte es para discutirse, John, ¿hasta qué punto los gobiernos deben seguirse metiendo en los negocios particulares de los empresarios del fútbol profesional?
Pues es algo que constantemente ocurre. Karen, buenas tardes. Yo lo que te quería preguntar es, yo tengo entendido que el gobierno pasado sí le daba su lana al San Luis y andaban preocupados en el Atlético de Madrid porque iba a haber elecciones y a ver si seguía ese apoyo, que no hacían mucho ruido. Me da la impresión, me gustaría tu opinión, que dadas las elecciones que se dieron el domingo, dijo el Atlético de Madrid, si le entran con billete de los impuestos aquí, pues le seguimos. ¿Va por ahí?
Hola, John, gusto saludarte. Sí, lo que sabemos que el gobierno que se quedó, o el gobierno electo que se quedó para tomar las riendas de la capital potosina o del estado de San Luis Potosí, hablaron con los directivos de, en este caso, tanto los directivos potosinos que son parte del Atlético de San Luis, como con gente de Atlético de Madrid, pues para asegurarles que tendrían un respaldo por parte del gobierno estatal en todas las cuestiones financieras que se pudieran llegar a presentar. En este caso, es una realidad también que el gobierno actual brindó facilidades para que el Atlético de Madrid se instalara con el proyecto rojiblanco cuando llegaron en abril del 2017, al igual que el gobierno municipal, quienes formarán parte de la actual administración electa. Entonces, bueno, pues inclusive el candidato que quedó electo como gobernador, en años atrás, cuando el fútbol potosino desapareció de primera división, de la liga de ascenso, fue fundador de un equipo de la Liga Premier. Es decir, la estrecha relación que tiene el gobernador electo con el deporte, en este caso con el fútbol, pues ha tenido también algunos proyectos en la Liga Premier que funcionaron en su momento y que, bueno, pues por ciertas ya cuestiones políticas y económicas decidieron suspender las actividades en esta Liga del Fútbol Mexicano.
Saludos, Karen. Es justamente José Ricardo Gallardo, candidato por los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, quien está como virtual ganador. Y mi pregunta sería, ¿es Atlético de Madrid quien decide continuar o el grupo que le iba a dar vida a los Cuervos quien decide dar una marcha atrás?
Hola, sí, te saludo con gusto. Por lo que nos comentan nosotros, fue decisión de Atlético de Madrid continuar. Si bien es cierto, también algunas circunstancias por parte del grupo de empresarios encabezados por Jeff Lunov y Carlos Alarraqui, no estaban del todo convencidos con la futura administración política de San Luis Potosí. Lo que sí es un hecho, que como les comento, Atlético de Madrid está firme en que recibirá apoyo por parte del gobierno, del futuro gobierno estatal, tendrán todas las facilidades para seguir operando aquí en San Luis Potosí, y bueno, pues esperando que el fútbol potosino, en este caso de la mano con Atlético de Madrid, se mantenga por lo menos otros 2 años más en la capital potosina.
Sí, qué bipolaridad del Atlético de Madrid, campeón en España y acá en medio de situaciones un poco raras y también malas en cuanto a lo deportivo. ¿Tú sabes, entonces, Karen, si van a seguir disfrazando al equipo de San Luis con el uniforme del Atlético de Madrid?
Sí, sin duda. Atlético de Madrid va a continuar con el proyecto normal hasta como se tenía originalmente planeado. A mí, en lo personal, no me sorprendería que incluso ya se pudiera dar esa ampliación tan mencionada, tan prometida, que ha llevado más de 2 años el Estadio Alfonso Lastras y que, bueno, pues actualmente por todas las condiciones económicas que se atravesaron, se detuvo. Incluso por ahí ya también nos comentan que ya Alberto Marrero ya está pensando, ya está viendo más detenidamente el tema de un director deportivo que llegaría a la institución. Obviamente la decisión del cuerpo técnico estaría a finales de semana, principios de la próxima, ya que el equipo ya empieza a reportar. Hay dos posibilidades, o en primera instancia tienen contemplada la posibilidad de reforzar la portería con 2 opciones. La primera sería Óscar Jiménez. Hugo González también aparece en el radar de Atlético de San Luis. Entonces, bueno, el proyecto deportivo de Atlético de Madrid continúa en la Liga MX. La gente cercana a Jacobo Payán, que son parte de los inversionistas de este proyecto, también confirmaron la noticia en que por el momento Atlético de Madrid sigue al frente de San Luis, de Atlético de San Luis, y bueno, pues esperando que por fin pueda tener buenos resultados en la Liga MX, dejando atrás todo lo extradeportivo que se ha presentado en los últimos 2 años desde que el Atlético de San Luis subió a la Liga.
Sí, porque quedó en último lugar. Y por último, Karen, ¿sabes cuándo se hará el anuncio oficial de que el Atlético de Madrid continúa o crees que no haya tal anuncio público para confirmar la permanencia colchonera en San Luis?
Lo que nos comentan es que es cuestión de horas, quizá 1 o 2 días máximo, que se oficialice el anuncio de que Atlético de Madrid continúa al frente del proyecto en el fútbol mexicano. Sería por parte del propio Alberto Marrero quien daría a conocer la noticia, y que bueno, pues que con esto, por el momento, Club de Cuervos seguirá solamente en las pantallas de streaming, que no se transforma en la vida real, y bueno, pues seguir contando con los colores rojiblancos del equipo potosino aquí en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.
Correcto, Karen, muy completa. Muchas gracias por tu información.
Muchísimas gracias. Un abrazo hasta el estudio.
Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito sobre San Luis. Yo creo que aquí estamos hablando de un equipo que no es negocio. Y tiene que llegar el gobierno estatal para enderezar la nave. Yo no sé hasta qué punto, John, le puede convenir económicamente a estos señores españoles seguir invirtiendo su dinero en el fútbol mexicano.
Yo, ¿sabes cómo lo veo? Muy claro, No es casualidad que hubo elecciones el domingo, que el Atlético claro. de Madrid siempre tuvo una siempre tuvo un apoyo de dinero. Les dieron a entender que ya no los iban a apoyar. Algo pasó que les dijeron, espérame tantito, sí te vamos a apoyar, entra nuevo gobierno y todo va a estar bien, y le van a entrar. Para mí es el reflejo del México que no nos gusta, del México que de repente así, qué pan y circo al público. Hay que recordar que hay mucha controversia en San Luis. Para mí es una de esas que el Atlético de Madrid dijo, si no hay apoyo, vendo. No, ya hay apoyo, síntese y vamos a ponernos de acuerdo, vamos a volver todo a la normalidad, porque a veces el fútbol ayuda a distraer de los verdaderos problemas que puede estar viviendo una zona. Yo lo veo tan claro como eso.
Sí, yo también lo veo claramente en ese sentido. Muchas de las encuestas previas a la elección te indicaban que César Octavio Pedrosa tenía tendencia como para ganar esta elección y termina por ser Gallardo el que se impone. La última revisión que vi de los conteos, 36% de su parte por 32% de César Octavio Pedrosa, y ese margen, la brecha se fue ampliando conforme avanzaba el conteo del domingo. Entonces pues tiene toda esa pinta, ¿no? Porque ya habían tirado el arpa y pues ojalá lo dejaran claro, ¿no? Los señores del Atlético de Madrid, porque si estaban decididos ya a tirar la toalla y de repente, de buenas a primeras, les vuelve a seducir la idea de San Luis Potosí, pues sería bueno que dijeran por qué, ¿no? Porque qué clase de proyecto deportivo es este. Y también ojalá lo hagan mejor, ¿no? Que pongan una directiva con visión, porque fuera del ascenso, su proyecto deportivo en primera división ha sido un desastre, ha sido verdaderamente malo. Entonces, si se van a comprometer, que se comprometan bien.
Sí. Hasta se me había olvidado que hubo unos audios ahí que filtraron del técnico que estaba, ¿no? Digo, para nomás recordar un poco el desastre que ha sido, ¿no?
Sí, sí.
Matosas, y me voy y viene, oye, luego lo sacaron y que deja...
La salida de Poncho Sosa, ¿te acuerdas de la salida de Poncho Sosa también?
Sí, sí,
digo, ha sido...
Y luego la bronca descomunal en las tribunas, ¿se acuerdan?
¿Y sabes qué? Y luego lo deportivo. Y luego lo deportivo, que también ha sido malo. Entonces dices, por Dios. O sea, el ascenso, fabuloso, lo ha disfrutado mucho la gente. Malísimo. Pero en primera división, ¿qué me dices?
Malísimo. Oye, y agreguemos lo que pasó con Berterame también, aquel insulto racista por parte del jugador del San Luis. Vamos al cotero informativo antes de ir al corte. Hugo González interesa en el equipo de Juárez, que por cierto trabaja todavía sin el Tuca Ferretti. Se está analizando la continuidad de Marco Fabián con el equipo de Juárez. El Querétaro, esto podría ser una contratación interesante, porque le ofreció un contrato a Lucas Podolski, ni más ni menos que al alemán, pero pidió tiempo para ver si decide ir a jugar con el Querétaro. Y Santiago Ormeño ya se reportó al inicio de la pretemporada del equipo de León. El bengalita Ormeño,
¡Topollo!
Goleador ignorado por Gerardo Martino, va a jugar con el equipo de León. Vamos a ir a una pausa, vamos a llorar nuestras penas allá a la calle de Sonora, ahí al Bengala. Volveremos. De regreso de ESPN Radio Fórmula, la Federación Mexicana de Fútbol emitió un comunicado en el que rechaza enérgicamente cualquier tipo de violencia o conducta discriminatoria. Agradecemos, dice el comunicado, el soporte incondicional de la afición de México, que ha sido reconocida por años por el apoyo a nuestra selección y hoy, tristemente por la conducta de algunos, está siendo señalada por el mundo por actos de discriminación o violencia. Tras los hechos ocurridos en el pasado partido de preparación en Dallas y los partidos correspondientes a la Nations League de la CONCACAF, la federación exhorta a los aficionados a evitar el grito discriminatorio. Nuestro mayor rival, por él podemos perder el partido, incluso quedar fuera del Mundial, así como también evitar los actos de violencia desde la tribuna hacia el terreno de juego. Contamos con su apoyo en la tribuna para la selección, evitando cualquier manifestación ofensiva, discriminatoria o de violencia que no representan al México de hoy, ni a quien por años ha sido reconocida como la mejor afición del mundo. Este es el comunicado. Tapa, buenas tardes, gusto en saludarte, que emite la Federación Mexicana con respecto al grito que se escuchó allá en Estados Unidos en días anteriores.
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarlos. Y también en respuesta hacia las agresiones que sufrieron cuando se acercaban a parte de la tribuna, sobre todo después de festejar el gol de que le daba la ventaja momentánea en la segunda parte, después empezaron a lanzar botellazos, y eso también es en respuesta a la queja formal que la US Soccer, la Federación de los Estados Unidos, hizo ayer después de trasladarse de esta ciudad de Denver hacia Salt Lake City, donde el miércoles van a enfrentar a Costa Rica, de que pues fueron agredidos, que sufrieron gritos homofóbicos y de cualquier cantidad de cosas. Los primeros que distribuyeron el boletín, de hecho, fueron la Federación Mexicana a través de Soccer United Marketing, que es la empresa organizadora, como todos sabemos, del partido amistoso que tendrán este sábado en la ciudad de Atlanta. Los jugadores, incluso aquí en la Universidad de Denver, donde han entrenado durante más de una semana, me refiero a los mexicanos, también por momentos han salido a atender a los aficionados y aprovechan para pedirles que se comporten, que por favor traten de calmar ellos mismos en una especie de vigilante de la tribuna. Pero es un hecho que México sabe que en cualquier momento ya les van a dar un golpe fuerte en ese aspecto. En Dallas pararon el juego como por 15 minutos. Acá estuvieron a nada de suspenderlo el del domingo pasado en Denver. Y quién sabe de qué estamos hablando cuando comience la Copa Oro, si siguen con estas actitudes. Algunos grupos que yo he visto son aislados ya de aficionados, algunos por la alegría líquida que traen en las venas, y otros motivados hasta por apuestas, a pesar de que la CONCACAF ha puesto muchos visores alrededor de la tribuna para identificar a los rijosos.
Sí, líquida y etílica para más señas. Tapa, estos cinco señores que fueron identificados, los cinco son mexicanos, es decir, los cuatro que se metieron a la cancha y el que lanzó el objeto que impactó a Reina, ¿son mexicanos los cinco detenidos?
Son tres mexicanos por nacimiento, residentes de los Estados Unidos, y dos mexicoamericanos, es decir, de origen mexicano, nacidos en este país. El asunto es que van a salir rápido, probablemente no van a sufrir mayores mermas que quedar con alguna cita a corte, y lo van a seguir haciendo muy posiblemente cuando vuelva a haber otra oportunidad, porque aquí en Denver la verdad es que si no había venido la selección a un amistoso en por lo menos 4 años y un partido oficial en 2 años, ellos saben que es difícil tratar de vetarlos de los estadios.
Sí, es una situación que me hace pensar, Ciro, que la justicia allá en Estados Unidos no es un juego, y por eso es que rápidamente detectaron a estas personas y serán sancionadas. Yo no sé qué tanto tiempo pudiera permanecer detenido el agresor de Reina. Sí, John.
Lo que pasa es que los tiempos también han cambiado. Yo recuerdo cuando el Piojo era el técnico de la selección mexicana y decía, no hay una agresión, la intención es otra, y hoy en día la sociedad está mucho más consciente de agresiones, de sentirse lastimado, y hay personas que se sienten lastimadas y hay que respetar ese punto, y creo que la federación, la selección está haciendo todo, porque viene el trancazo, Beto, el trancazo sí lo va a llegar, la cuestión es qué tan duro va a ser cuando llegue. A ver, el sábado que estaremos viajando mañana a Atlanta, ya habían vendido desde la semana pasada 50,000. Entonces ponle que va a haber 70,000 aficionados, cerca de 70,000, para ver a México. Va a pasar lo mismo que he dicho, es como un circo. El circo ya se va de Denver y llega a Atlanta. Y el que llega a Atlanta no le importa porque no sabe cuándo vuelve a ver al circo. Entonces se va a agarrar sus chelas y va a gritar. Y la federación se está preparando para el castigo, porque ahora sí ya viene. Esto ya no es de que... es cuestión de tiempo.
Y súmale que ahora va la Copa Oro, y ahí va a andar la gira nacional, ¿no? Y la bola de nieve ha crecido demasiado. No adquirió esta dimensión de la noche a la mañana. Hoy que lo quieren frenar y que ven inminente un raspón más fuerte, pues va a estar más complicado, ¿no? Cuando pudieron hacerlo a tiempo, con una campaña más consistente, más seria, en cada estadio de la primera división, imponiendo sanciones, pues fue muy débil y eso no terminó por permear. Y siempre es por unos cuantos, Beto, que paga la mayoría. Siempre es por unos cuantos maleducados que terminan etiquetando a toda la afición mexicana, tristemente. Pero mi conclusión es esa. Hoy la bola de nieve ya ha adquirido una dimensión que es muy complicado frenar. Pero ¿por qué no lo atendieron cuando fue buen tiempo? Pues por eso. Pero cuando pudieron haberlo hecho hace algunos años, pues no hubo nada serio localmente para poderlo combatir de raíz.
Beto. Y sí. Sabes, Ciro, que creo que también los jugadores deberían tomar conciencia al calor del partido. Ayer, por ejemplo, se publicaron en algunos en algunas redes sociales fotos de jugadores estadounidenses que estaban siendo agredidos físicamente por jugadores mexicanos. Me refiero a Weston Makino, que pone una foto muy simpática diciendo, pues yo creo que les gustó mi cuello a los jugadores mexicanos, porque en una foto sale Andrés Guardador agarrándole del cuello, y en otra sale otro jugador mexicano agarrándolo del cuello. O el mismo Christian Pulisic, que se va y festeja el gol y le dice que se calle al grupito de aficionados que estaba en las primeras tres filas, que hacían
una provocación.
Que iban a hacer el grito, y nada más le hacían, levantaban las manos, pero no gritaban, y él fue y provocó tal cual a todos. Yo creo que también ahí tienen que pensar los que están en la cancha, que hay que evitar encender más a un público que ya
sí, no exacerbar los ánimos, claro, tienes razón. Tapa, muchas gracias
y
por
hoy
la
en día,
información.
Un abrazo, muchachos.
Igualmente, sí, John.
Y hoy en día, lo puedo decir como México norteamericano, está muy dividido también Estados Unidos. La gente está más susceptible, está más agresiva, más sentimental. Todo raspa más. Entonces, yo creo que el comunicado de ayer de federaciones que saben que viene el trancazo, yo diría que ojalá se va a dar, que ya se dé, para que no tenga tantas consecuencias. Porque sí creo que, por ejemplo, Zoom le ha faltado en los partidos en Dallas, decir, a ver, saquen, paren el juego y sáquenlos de la cancha y que la gente vea que es ya de veras. Porque sí. Si amenazas y amenazas que lo puedes suspender y no lo suspendes, siguen en esas. ¿Qué tiene que pasar? Que sea en el Azteca, en un partido eliminatorio contra Estados Unidos, que le digan a México, ¿perdiste tus tres puntos por eso? ¿Va a llegar a eso? Me pregunto, no sé.
Claro. ¿Les parece si digo el goteo informativo antes de que nos hablen de Aaron Rodgers?
Sí, bueno, yo nada más quería agregar algo en relación al juego de México contra Estados Unidos. Mira, ya viendo una vez más algunas escenas del partido, yo estoy convencido que México pudo ganar el encuentro, que en el trámite del partido México fue superior y que tuvo enfrente a un equipo con una defensa realmente mala, que generó ocasiones de riesgo, que faltó tener mucho mejor puntería, ser más certeros en la definición. Yo no por eso creo que automáticamente tenga que ser llamado Javier Hernández, olvidando todo lo que pasó anteriormente y que le ha llevado al Tata Martino a mantener una política que tiene una frase muy justificada. Nadie es más importante que el grupo, y me parece muy adecuado. Pero vaya, el equipo mexicano generó, fue superior, pudo ganar el partido, pero bueno, eso finalmente como que queda en lo anecdótico, porque no ganaste el partido. Y sí, las finales las tienes que ganar, pero si me dices de perder esto a perder la Copa Oro, pues prefería perder este.
Sí,
de perder esto a perder la Copa Oro, o perder en la eliminatoria, pues este es el que menos consecuencias te trae. Sí, le deja muchas lecciones que aprender al equipo mexicano.
Lo que pasa es que luego sumas todo el tema de lo que significa la selección mexicana y también un tema de logística. Imagínense que el sábado hay 60 mil personas en el estadio en Atlanta y suspendes el juego con la sana distancia, con lo del COVID. También tienes que estar listo para controlar a 60 mil personas que se te pueden brincar a la cancha y se armar un tango de más, ¿no? Entonces también tienen que estar listos los organizadores, que si suspenden estén conscientes que van a tener que reaccionar quizás a un público todavía más molesto y en multitudes mayores.
Exactamente. En el goteo informativo, el equipo de España derrotó 4-0 a Lituania. Van de Beek baja para la Eurocopa por lesión. Tite niega presiones para dejar su cargo. Ecuador juega frente a Perú, Venezuela, Uruguay, Colombia, Argentina, Paraguay contra Brasil, Chile contra Bolivia en este día rumbo al campeonato mundial. Por cierto que Vidal está enfermo de COVID-19 y no puede jugar con el equipo de Chile.
Y tiene un escandalazo de dimensiones bárbaras, Arturo Vidal. Si alguien tiene curiosidad, pues será muy fácil encontrar los detalles, Beto. Perdón la interrupción.
Sí, claro. Y sobre Tite, hay un escándalo ahí que sacude a la Confederación Brasileña de Fútbol, pero el hombre dice que está firme en su cargo de técnico en el equipo brasileño que va a visitar a los paraguayos. Tokio contempla vacunar a voluntarios y periodistas locales en los Juegos Olímpicos. Los Nets aplastaron a los Bucks a pesar de la ausencia de Harden. Los Suns derrotaron a los Nuggets 122-105. Alexander Zverev es el primer semifinalista en Roland Garros. Y Tsitsipas y Medvedev están definiendo al segundo semifinalista varonil allí en Francia después de la salida que no alcanzamos a comentar ayer de Federer. Y el equipo de Francia le está ganando a Bulgaria 1-0 al minuto 75. ¿Tienen ustedes, Ciro John, información del fútbol americano?
Exacto. Bueno, John lo anticipó hace ya no sé cuánto, como mes y medio. Estabas en el Masters cuando hablabas de esas diferencias que se habían acentuado entre Aaron Rodgers y Green Bay. No asistió al campamento voluntario. Al ser voluntario tenía justificación, no había consecuencias, aunque Rodgers siempre había puesto sobre la mesa la importancia de esos minicamps. El de hoy, el que hoy ha empezado, John, ya era obligatorio, y de no presentarse como ocurrió, le va a cargar una multa en lo económico, que si se prolonga el resto de este minicamp podría superar los $900,000. Pero creo que lo de Rodgers, como lo hemos venido comentando, difícilmente tendrá arreglo, a menos que Rodgers dijera, bueno, está bien, me equivoqué, exageré, sigamos juntos, es lo que más nos conviene. Y la verdad, no creo que sea Rodgers de ese tipo, ¿o sí?
Hombre, tenía hasta una cláusula que si hacía estos entrenamientos recibía un bono de $500,000. Entonces, más allá de los 90 o 900. Es decir, esto es muy claro. Aaron Rodgers le perdió la confianza a esta directiva, lo he dicho muchas veces. No hay dueño que pueda decirle al gerente, brother, perdón, te tienes que ir porque si no se va el quarterback. Las opciones siguen siendo los Broncos, los Raiders. En las apuestas estaba viendo que quedarse en Green Bay está menos 125, es decir, apuesta 125 para ganar 100, paga 2-1 si se va a los Broncos y paga 5-1 si se va a los Raiders. Es cuestión de qué va a hacer Green Bay. ¿Vas a multarlo y no recibir tanto a cambio o sentarte y decir, brother, fue su año de MVP, nunca te van a dar más por él, él no quiere estar aquí? Y llégale. Yo creo que a Green Bay le conviene mandarlo a los Raiders por el simple hecho que recibir a Derek Carr de quarterback en lugar de Terry Bridgewater, hay diferencia.
Bueno, pues adelante, Heriberto.
Pues para escuchar, Ciro, John, a Jesús Corona, el portero campeón del fútbol mexicano, entrevistado por León Lecanda.
Hoy tú dices, muy necesario, ¿no? ¿Cuánta falta realmente le hacía, no solo a Cruz Azul, sino a Jesús Corona, ganar una liga?
No, muchísima falta. Yo creo que era algo justo y necesario, ¿no? Después de tantos años, creo que el equipo, la afición lo necesitaba, lo merecía más bien. Y bueno, yo creo que es esa afición fiel que año tras año seguía apoyando a su equipo, y el cual, pues siempre muy agradecido. Y en lo personal, de igual manera, yo creo que era algo que ya ansiaba, que luchaba día con día, que bueno, en ocasiones por ahí me desilusionaba de resultados que no se daban, pero bueno, al final de cuentas sabía que si seguía trabajando, seguía esforzándome con ayuda de mis compañeros, al final de cuentas lo podría conseguir. Y bueno, este era un momento cual a media temporada decía, es ahora. Tenemos el equipo, una muy buena dirección técnica, y era el momento de conseguirlo.
¿En algún momento dijiste, híjole, a lo mejor no se me va a dar, híjole, tal vez no aquí en Cruz Azul, o tal vez quisiera irme a otro lado, a ver si en otro equipo puedo ganar una liga? Y si no fue así, ¿qué pasaba por tu cabeza realmente? Y si sí fue, ¿qué o quién te ayudó a decir, es que tiene que hacerse algún día?
Bueno, sí, yo creo que hubo momentos, ¿no?, que pasó por mi mente el qué pasaría si por ahí llegaba mi retiro y no conseguía ese título de liga. Pensaba en que, bueno, sí, se han conseguido otros objetivos, en selección se consiguió la medalla de oro, copas aquí con el equipo, reconocimientos individuales, pero decía falta la copa y la copa, perdón, la liga, y bueno, hijo, llegará, no llegará, no sé, pero al final de cuentas un respaldo muy importante, claro que es tu familia, mi esposa, con la cual siempre le voy a estar agradecido, porque es también ese empuje, ¿no? De saber que cuando ella me veía muy desilusionado, triste, me levanta el ánimo y bueno, a seguir adelante. Ella siempre me ha dicho eso, ¿no? Que bueno, sigues haciendo tu trabajo, sigues esforzándote, tarde que temprano tiene que llegar, y yo creo que es de las personas que siempre estuvo conmigo, apoyándome, respaldándome, igual, bueno, a la cual le agradezco enormemente, ¿no? Por brindarme esa motivación, la familia, mi esposa, desde luego que mis padres también, amigos que me decían, amigos que son cruzazulinos, que me decían, tú no te vas a ir hasta que seas campeón. Y bueno, al final de cuentas, ya lo conseguimos y aquí estamos, ¿no? Disfrutándolo.
¿Cómo va ese tema, Chuy? Para que ya podamos decir que eres jugador de Cruz Azul para el próximo año.
Bueno, ya estamos en los arreglos, ¿no? Yo creo que estoy muy contento en la institución. Ahora que se consiguió, creo que pues también es hora de aprovechar este momento que se vive, de buscar, creo, mantener esa base para seguir ahora fijados en el bicampeonato. Yo creo que es algo muy importante y el cual pues me gustaría permanecer aquí. Ya estamos en pláticas, la verdad que muy contento y agradecido también con Álvaro Dávila, con Héctor Lara, con el mismo Juan Reynoso, ¿no? El profe que de un momento él me dijo que él iba a pedirme para la siguiente temporada. Ellos también tenían la intención de mantenerme y bueno, muy agradecidos con ellos, y ahora simplemente son detalles los que faltan afinar para mantenernos en la institución.